Entrevista.
Nació en La Paz, departamento de Canelones, en 1957. Fue coordinador del PIT-CNT y vicepresidente del Frente Amplio entre los años 2012 y 2015.
Al mismo tiempo que se defiende la industria nacional, la producción nacional y el trabajo del país, también fundamentalmente pensar en las trabajadoras y en los trabajadores que son los que la gestan.
Fue director nacional de trabajo entre el 2015 y el 2017, senador de la República entre los años 2017 y 2020 y actualmente es secretario general del Partido Comunista. Fue designado por el presidente electo Yamandú Orsi como futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social a partir del 1 de marzo de 2025.
Un sindicalista que siempre ha tenido una postura de conflicto, por ejemplo, digamos, la postura de un sindicalista marxista, promover el conflicto como posibilidad de mejora. Un ministro de Trabajo que tiene que buscar equilibrar tensiones e intereses, en algunos casos distintos, bueno, su ecuanimidad realmente en el punto de partida no es el mejor.
Un comunista en trabajo no va a ser el conciliador que se supone que es el Estado. Se supone, en principio, el ministro de Trabajo comunista va a estar estrictamente siempre del lado sindical y no del otro. Ese es, digamos, el prejuicio. Me imagino que tiene claro que ese es su desafío. Él no puede ser un ministro de los sindicatos.
Deja muy mal parado a quien quiere defender. Nosotros entonces tenemos que interpretar que el ministro anterior representaba a los empresarios. Yo, tranquilo, Sanguinetti, si fuera su preocupación, yo creo que me sé ubicar. En mi vida me he sabido ubicar.
Entrevista.
En 970 Noticias, Juan Castillo.
...8:42 de la mañana, ya le damos la bienvenida con mucho gusto al ministro designado de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Bienvenido, Castillo.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer recibirlo, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Bueno, escuchamos algunos audios recientes. Usted ayer respondía a estas declaraciones de Sanguinetti que recién repasábamos. Imagino que se esperaba, cuando le ofrecieron el cargo, las críticas del actual oficialismo, de algunos dirigentes del actual oficialismo, respecto a su condición de comunista, a su historia o a sus antecedentes o a su trayectoria en el movimiento sindical, después también de que ustedes, al ser nombrados en el gabinete, fueran con el subsecretario designado a visitar el PIT-CNT. Me imagino que todo eso se lo esperaba. O capaz que no sé, capaz que no tanto. Pero ¿cómo piensa encarar? Usted ahí daba algunos adelantos, pero ¿cómo piensa encarar esta nueva responsabilidad y mantener sus convicciones ideológicas, políticas, y aprovechar también su experiencia sindical desde el cargo de ministro de Trabajo? Ahí un poco el cuestionamiento que planteaba Sanguinetti o otro dirigente, Rodríguez del Partido Nacional, hablaba del tema de que va a favorecer o que el prejuicio o la expectativa es que favorezca más a los trabajadores. Y usted le respondía respecto de las autoridades, refiriéndose a las autoridades actuales, ¿no? Pero ¿cómo va a encarar esta responsabilidad nueva usted con todo lo que usted trae de trayectoria?
No es que uno espere siempre estas reacciones, al contrario, de alguna gente grande, alguna gente ya histórica de este país, llegando a los 90 años de edad en la vida política, podría tener una reflexión que aportara un poco más. Volver a agitar los cucos y los fantasmas ya fue. De otros dirigentes, en todo caso más joven, que están haciendo carrera, como Goñi, o como Rodríguez, en todo caso no hace más que repetir, pero ambos tienen una cosa que no...
Perdón, sí fue Goñi el que dijo eso.
Fue Goñi.
Me confundí yo.
Porque es Rodrigo.
Rodrigo Goñi, claro. Entonces, Rodrigo Goñi habló de que
son los dos que he sentido políticamente, sí. Hablar. He sentido a un dirigente de las cámaras empresariales también hablar, a estar preocupado, a colocar el alerta. Lo que no se dan cuenta es que perdieron. Los que están hablando son los perdedores, están sangrando por la herida algunos de ellos, ¿no? Lo que se tienen que ubicar es que la ciudadanía votó por esta opción de gobierno, hizo opción por lo que se está por poner en práctica, por lo que estamos en transición. Ellos tuvieron la oportunidad, no gobernaron a favor de las trabajadoras, trabajadores del resto de la sociedad, no cumplieron con lo prometido en la campaña electoral, el país es más desigual hoy que cuando asumieron. Y entonces se hizo otra opción electoral. Esa es la carga, el desafío más importante que tenemos nosotros. Lo que digan ellos a mí no me quita el sueño. Bueno fuera que fuera al revés. Mirá si salieran al revés felicitando, no, loco, la vida, mirá quién va a ser ministro. Va. No, esa ha sido la actitud de siempre. Hemos convivido con eso en el movimiento sindical, en la lucha social y política, en el Parlamento. Pero bueno, yo insisto, es primero el impacto que le genera la noticia, seguramente no le agrade ningún nombre, es más fácil elegirme a mí. Y creer de que yo tenga sentido avergonzarte por ser comunista en el Uruguay, es un error garrafal. Que digan qué es lo que tienen para criticar a nosotros, qué es lo que tienen para demandarnos. En realidad yo tengo la lista para hacerle de todo lo que no han hecho a favor de las trabajadoras y los trabajadores, que son los más. En este y en cualquier otro país no hay quien tenga más derecho a ser tenido en cuenta que las trabajadoras y los trabajadores.
Ayer salió la cifra de empleo del INE, 7,2% el desempleo. La tasa de actividad 64,5 y el empleo 59,8. Este gobierno ha destacado o ha defendido la creación de puestos de trabajo. Ustedes han cuestionado la calidad de los trabajos, sí, y los salarios.
Sí, es verdad. Es buena noticia. Uh-huh. O sea, para ver que las cosas no son en blanco y negro. Ojalá lleguen más noticias y se vayan con más continuidad. Al final del periodo han mejorado los salarios. Al final. Los 4 años anteriores no.
Perdieron. Tuvo la pandemia en el medio también, y hay acuerdos con los sindicatos para
sí, no aumentar. Esa es la primera respuesta que uno hace en todo. Sí, sí. Pues la pandemia no fue en Uruguay, la pandemia fue en el mundo.
Yo le digo lo que argumentaba el gobierno, ¿no?
Lo que argumenta el gobierno es eso. Sí, se justifica todo a partir de que hubo pandemia. Uh-huh. Pero pandemia no hubo solo en Uruguay. No. Pandemia hubo en el mundo, y el mundo ya mejoró, recuperó los niveles de producción y de economía. Uh-huh. Uruguay es el último en la lista. También hay que decirlo. Entonces, es mejor que vengan datos de estas características, que baje el desempleo, que aumente la cantidad de puestos de trabajo, la gente en actividad, que se desarrolle la economía, ojalá que mejoren los salarios más, el poder adquisitivo. La carestía de vida es muy fuerte en Uruguay. No se puede, todo el mundo está aquí, oh, qué caro que está esto. Sí, está todo caro, hermano. Vos aumentás 3 pesos en el salario y te aumentan 5 pesos las cosas. Esto está ocurriendo desde que yo me conozco. Entonces, tal vez son desafíos que tengamos por delante, pero lo que está bien, y está bueno una noticia de que baje el desempleo. Lo que nosotros, efectivamente, como tú decías, y yo además lo reitero, es que a veces la calidad del trabajo también importa, porque no todos queremos ser barrido otoñal, no todos queremos la oportunidad del Uruguay trabaja para que trabaje la mitad del mes, media jornada y cobrar 15, 18 mil pesos. Claro, si vos le estás hablando en este momento a una desocupada, a un desocupado, mira, no tengo nada. Lo que necesito es llevarme un salario para mi casa. Bueno, bienvenido sea cuando se genera cualquier tipo de puesto de trabajo. Pero el desafío que tenemos por delante es darle más calidad, más derecho. O sea, tener un trabajo digno y salarios decorosos.
Castillo, hay miles de uruguayos que siguen ganando 25 mil pesos. Esto no viene de este gobierno, viene de gobierno del Frente Amplio. La coalición republicana tampoco lo pudo resolver. ¿Cómo hacemos para solucionar este tema de las miles de personas que están ganando un sueldo que con 25 mil pesos no se sobrevive, no se paga ni un alquiler prácticamente?
Depende de cuánto atrás quieras ir. Este gobierno deja 600 mil trabajadoras y trabajadores que apenas alcanzan los 25 mil pesos, o promedian, ¿no? 25, 26, 24. 600 mil son las estadísticas. Entonces dice, sí, pero ustedes lo solucionaron. Bueno, cuando nosotros ganamos el gobierno, el promedio era 12 mil pesos. ¿No? ¿Y cuánto más antes? O sea, el problema es que nosotros arrastramos salarios achatados en el Uruguay. El problema es de que el Uruguay viene históricamente de salarios muy comprimidos en la parte más baja. Y lo que en todo caso debemos colocar una mirada es cómo hacemos para que mejoren los salarios. ¿Qué incentivo tiene una trabajadora y un trabajador que sale a trabajar para que su salario de fin de mes ya lo deba para la cuenta del alquiler o para las cuentas públicas? Porque no me debe pasar solo a mí que mis hijas, que mis hijos tengan en la pareja, uno de los dos sale para bancar la casa y el otro para con el salario que ingrese coman, paguen las tarifas públicas, se vistan y hagan lo que pueden. Bueno, no puede ser que nos acostumbremos. Una mentalidad tan chata no podemos tener. Hay que tener una mentalidad de expectativas para arriba. ¿Qué hacemos para mejorar? No es con un decreto. Mirá si esto fuera tan fácil, con que asumimos el 2 de marzo y sacamos un decreto. A partir de ahora los salarios son el mínimo 40.000, genérese en 20.000 puestos de trabajo. No, no es automático. Esto es con un conjunto de medidas de Estado, medidas de gobierno, recuperando ámbitos tripartitos, efectivamente, devolverle la confianza al ámbito tripartito, que los empleadores y los trabajadores y trabajadoras discutan con igualdad de derechos. Si todos estamos preocupados por mejorar la calidad del empleo, seguramente el tema de la productividad, el tema de cómo nosotros producimos más y mejor, de cómo efectivamente se bajan los costos, qué papel tiene el Estado para jugar allí, cómo se abre, hay apertura del mercado, el intercambio comercial. Insisto, cuando uno va todo el espinel, actúan casi todos los actores del Estado y más. Entonces, esto me parece que tiene que ser un desafío.
En el que el tema de los... de usted mencionaba de lo caro que es Uruguay, que todos lo sabemos y es una realidad que existe hace, hace muchos años, que no ha dejado de ser así ni en los gobiernos del Frente Amplio, ni en los gobiernos anteriores, ni ahora con la coalición, y ha ido al contrario, profundizándose. Pero el tema de la inflación, por ejemplo, es algo que se defiende mucho en este gobierno, el tema de que está dentro, por primera vez en muchos años, dentro del rango meta. Las nuevas autoridades designadas por Orsi, tanto en economía como en el Banco Central, han manifestado que van a seguir con la misma línea para contener la inflación, que muchas veces no tampoco disminuye la carestía, ¿no?, de la vida, que lo que usted mencionaba. Pero hablando de eso... ¿cómo espera que sea el vínculo entre el Ministerio de Trabajo, que usted va a encabezar, con el nuevo Ministerio de Economía? Después de que en campaña, bueno, ya sabemos todo, ¿no? Usted, sus cuestionamientos a Odone, ahora usted dijo que el otro día, el lunes, cuando se anunció el gabinete, hablaron. ¿Espera un vínculo cercano? ¿Espera trabajar en conjunto? ¿Espera que existan diferencias así constantes?
No, yo obviamente que espero que mejoremos las relaciones. Uh-huh. Si no, quedo desocupado al otro día, casi con certeza. Aumentamos el desempleo, pero en verdad que no. Ustedes saben, me conocen también de algunos años, que yo puedo dar mi opinión. Lo que no puedo es mentir. O sea, si yo tengo una primera opinión, estamos haciendo referencia a cuando me buscan una entrevista hace 3 meses atrás, todavía no habían pasado las elecciones nacionales, ni la primera ni la segunda etapa, y se comentaba que uno de los posibles nombres que... Si yo lo llevaría. A priori no, pero resulta que yo no fui electo presidente, fue electo presidente Yamandú, y es de su confianza, y no ha transmitido a todo garantías de llevar a la práctica el programa de gobierno. Quien va a regir, en este caso, el relacionamiento y todo el quehacer del gobierno de nuestro país para este periodo, son las bases programáticas que fueron elaboradas por todos. Las reglas de juego nuestras son esas. Entonces yo tengo allí una serie de demandas para cumplir en el mundo del trabajo, demandas laborales y sociales, y obviamente el ministro de Economía tiene la responsabilidad de regir toda la economía del país y mejorar las condiciones que nos va a quedar. Para eso tenemos que dialogar y para eso tenemos que ver lo mismo que yo ya admito en el arranque, de que no son medidas automáticas ni instantáneas, sino que hay que trabajarla y construirla. Pero somos seres racionales, o sea, yo lo conocí allí, a partir de ahí hemos tenido 3 o 4 intercambios telefónicos.
¿Han hablado por teléfono desde el lunes?
Por teléfono sí, en estas próximas horas tenemos una entrevista, reunión. Una reunión, ya parte de los equipos designados cada uno para comenzar a diseñar lo que también nos va a esperar ni bien asumamos, que es comenzar a colocar las pautas salariales para la nueva ronda de negociación colectiva, que casi... no te deja margen, te instalás y ya tenés que ir viendo la fecha para convocarla, porque al promediar el año 25 vence varios convenios colectivos, entonces tenés casi que a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras negociando, discutiendo con el sector empleador.
Cuando recién asumió la primera vez el gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez, usted estaba en el PIT-CNT, los primeros tiempos, yo recuerdo, hubo mucha exigencia, mucha demanda en el movimiento sindical, justamente porque era un gobierno de izquierda primero, sí, en aquel momento de la historia del país. Pero como era un gobierno de izquierda, y considerando las afinidades ideológicas o políticas, o los desafíos que significaba para un gobierno de izquierda afrontar los reclamos sindicales históricos, fue muy conflictivo ese primer gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? ¿Usted espera que este gobierno, con la izquierda que vuelve ahora al poder, también afronte una conflictividad grande, que tenga que lidiar con reclamos constantes del movimiento sindical, y sobre todo usted, que fue dirigente del PIT-CNT tantos años?
Bueno, si es lo que espero, bueno, espero que no.
¿Espera que no?
Espero que no, pero es muy difícil a priori decir, ¿va a haber o no va a haber conflicto? Mira, en cualquier lugar hay calma chicha, en cualquier lugar estamos sumamente tranquilos y de repente alguna cosa generó la diferencia entre nosotros, una chispa, y se generó un conflicto. Y el conflicto, lo único que sabe es el día que empieza. Es muy difícil. Bueno, este conflicto va a empezar ahora y termina en 48 horas. La semana que viene lo arreglamos. No, el conflicto empieza y hasta que no encuentre saldada las partes, hasta que no recompongas una plataforma, una demanda y una respuesta, hasta que no se firme un convenio colectivo y avale, es muy difícil que el conflicto se termine. Es verdad, es muy cierto lo que tú decías de que en el 2005 fue difícil. ¿Por qué fue difícil? Porque veníamos prácticamente sin derecho. No teníamos ni derecho a estar en el Ministerio de Trabajo a discutir con los empleadores en forma tripartita. No había nada que lo obligara. O sea, no había esto que ahora podrá ser imperfecto, esto que le genera preocupación a algún dirigente político histórico o esto a algún sector empleador, no era parte del derecho. Era normal que el que imponía las condiciones laborales, las condiciones adentro de la fábrica o de la obra, el que te ponía el precio del salario, era el empresario, era el empleador. Habían muy pocos ámbitos de negociación colectiva lograda no por ley, no por decreto ni por decisión del gobierno, lograda por la fuerza que cada sindicato tenía. El sector financiero, uno de los sectores más fuertes, tenía mucho poder y no precisaba ley. Con su propia fuerza iba y tenía ámbitos de negociación. El sector de la construcción, sectores como el lácteo, que era un sector regulado, había precios de la economía que son regulados, que independientemente que haya o no ley, como el precio es regulado, o los obliga a sentarse a negociar. El resto no teníamos ámbito y por lo tanto campeaba la represión sindical, campeaba la falta de derecho. Cuando vino Tabaré, nosotros fuimos con una lista interminable de cosas y era ya. Entonces, todo terminábamos con ya y con. Entonces, esto generó, es cierto, un nivel de conflictividad importante hasta que apareció la ley de negociación colectiva, que era un compromiso electoral, era parte del programa. Se empezaron a recuperar derechos y bueno, muchas veces lo que los gobiernos tienen que resolver no es la decisión concreta para cada ámbito concreto, sino que tener un ámbito para que se negocie. Y eso son después las propias partes que se regulan bastante en cuanto a los tiempos y a las posibilidades. No quiero que se ridiculice que porque un trabajador y una trabajadora necesite más salario para la casa, eso haga que por darle un aumento se cierre la fábrica, se cierre la empresa, se termine la obra. No, tienen que son cosas que caminen y que vayan de la mano. Y se ha demostrado que se puede generar puestos de trabajo, políticas activas de empleo y mejorar el salario o el poder adquisitivo o los derechos también, porque hay cosas que no son plata. El trabajador y la trabajadora muchas veces no reclaman solo dinero a fin de mes, sino tener un vestuario en condiciones, sino tener un lugar donde sentarse a comer, sino capaz que la posibilidad de tener un ticket de alimentación, sino la posibilidad capaz de tener una guardería, de tener más derecho para la mujer. O sea, hay una cantidad de cosas que hace también al ambiente de trabajo que son parte que tal vez no te lleves dinero en tu bolsillo, pero te da otras condiciones laborales, otros derechos te otorga que también se valoran.
El PIT-CNT y sectores del Frente Amplio, entre ellos el Partido Comunista, apoyaron el plebiscito contra la reforma de la seguridad social o este plebiscito con determinadas normas que en algún caso estaban en contra y en otros tomaban otro camino. Hablamos con ustedes en campaña, usted defendió ese plebiscito. En las bases programáticas del Frente Amplio se habla del diálogo social, algo que se va a convocar. Usted va a ser el ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo se ubica en este tema donde estuvo en alguna manera de un lado del Frente Amplio, que no era lo que representaba Yamandú Orsi ni la mayoría de los sectores, y ahora está allí? ¿Cómo va a manejarse este tema?
Bueno, a ver, teniendo en cuenta eso, la primera cosa es que teniendo en cuenta eso, los tiempos y las decisiones que se van tomando. Ratificar tres o cuatro titulares. La actual ley, la reforma de seguridad social que implementó este gobierno, la ley 20.130, no obtuvo de parte del Frente Amplio acuerdo, consenso. Todo el Frente Amplio, todos los sectores, todos los dirigentes, por unanimidad, votamos en contra. Trabajamos 2 años, 1 año en la comisión que se había formado con la LUC, se formó una comisión de expertos, en la cual se la llamaba el grupo Los 25 en el Frente Amplio, que yo participaba, y que lideraba Ernesto Murro, Jimena Pardo, Iván Magner, José Luis Iván Magner, lideraron el equipo del grupo de Los 25. Nosotros fuimos argumentando, fuimos dando elementos, no hacíamos el mismo análisis, no teníamos el mismo diagnóstico y como no hubo ni el mismo análisis del comportamiento de la seguridad social, ni terminamos con el mismo diagnóstico, obvio que no terminamos entonces con las conclusiones acordando. Las conclusiones le dieron forma a proyecto de ley que el Frente Amplio estuvo en contra. Nos movilizamos, declaramos, debatimos mucho en el Parlamento, pero la coalición de gobierno tenía la mayoría en votos. Y por votos disciplinados y con canje en el medio de los que no estaban muy seguros de votarlo, pero le daban alguna otra cosa, terminaron con los votos necesarios para aprobar esta ley. Esta ley, que fue colocada como una necesidad de reforma porque generaba mucho costo la protección social de las trabajadoras y los trabajadores, termina solamente pagando esos costos los trabajadores y las trabajadoras actuales, no los más viejos, no los más grandes, sino que los más jóvenes que algún día se van a querer jubilar van a tener que trabajar 5 años más que nosotros, llegar hasta los 65 años, obligatorio. Obligatoriamente no podés pedir una jubilación anticipada, 63, 64, salvo casos de salud, hasta los 65 años de edad. Va a tener que aportar 5 años más a la SAFAP, ahora obligatoria, y no como opcional o en determinadas condiciones como actual. Y además todavía el producto final vas a cobrar menos que un jubilado actual. Bueno, esto no es justo. No es justo, y por eso el Frente Amplio se comprometió a que si conquistábamos el gobierno, lo que va a ser el 2 de marzo e instalar ámbitos de diálogo social con todos los actores del mundo del trabajo, más la academia, la Universidad de la República, a los efectos de analizar, desmenuzar y proponer una reforma más justa, más equilibrada, que merezca proteger socialmente a las trabajadoras y a los trabajadores.
Bien, Juan Castillo, vamos a invitarlo en el final, al Caro Cruz. Que es un juego que hacemos con todos los entrevistados. Le damos 2 o 3 opciones, tiene que elegir una sola, no puede argumentar y tiene un comodín, pero no sabe cuántas preguntas son, que lo puede usar cuando usted quiera. Así que arrancamos, Andrés.
¿Sigue pensando que fue una buena decisión haber votado a favor de Nike sobre Puma cuando era presidente de Rampla? ¿Sí o no?
Sí.
¿Dirigente del PIT-CNT o del Partido Comunista?
Actualmente del Partido Comunista.
¿Como presidente, Tabaré Vázquez o José Mujica?
Tabaré Vázquez.
¿En Venezuela hay una dictadura, sí o no?
En Venezuela no está la democracia como nosotros la concebimos.
¿Pero es una dictadura?
No.
¿Fidel o el Che Guevara?
Ambos. Fidel más contemporáneo.
¿Lenin o Marx?
Lenin.
¿Graciela Bianchi le hace mal a la política, sí o no?
Sí.
Como intendente de Montevideo, ¿Ana Olivera o Carolina Cose?
Paso.
Ya, más, me quedan 2. ¿Ronnie Arismendi o su hija Marina?
Ronnie Arismendi.
¿Para vivir, el barrio Obelisco de las Piedras o el Cerro de Montevideo?
Son parte de mi vida las 2 cosas. El Cerro actual.
Muy bien, esa fue la última. Juan Castillo, bien. Ministro designado de Trabajo. Gracias por acompañarnos, un placer.
Muchas gracias.
Estamos en contacto, que pase bien.